Desde Paralelo 35, La Hora Global.
Muy buenas tardes, amigos. Tarde de martes. Martes 15 de septiembre de este año 2020. Por ahora, el año de la pandemia y algunas otras cosas más. Los invitamos nuevamente a pasar con nosotros una hora de esta tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial, aquí desde el Paralelo 35, en esto que hemos dado en llamar La Hora Global. Tenemos hoy, como siempre, un programa muy cargado de conceptos, un programa muy curioso en cuanto a los avatares de este nuevo desorden mundial. Así que sin más trámite, vamos primero a nuestra cabalgata por el mundo de la mano de las cadenas internacionales de noticias para poder echar un vistazo a lo que está sucediendo en el mundo.
Berlín, verano de 2018. Angela Merkel recibe al primer ministro Li Keqiang junto a los principales ministros para mantener conversaciones diplomáticas. No es solo un encuentro entre dos líderes, sino un acercamiento entre dos bloques.
De aquellas conversaciones surgió esta declaración conjunta con al menos 71 puntos de consenso. Se habló de una colaboración estratégica integral germano-china. Esta semana, Alemania quería pasar al siguiente nivel acogiendo una cumbre entre la Unión Europea y China para firmar acuerdos de inversión. Y ahora la cumbre se ha reducido a una videoconferencia y el acuerdo de inversión presenta serias dudas. El tratado parece ya cosa del pasado. El comportamiento cada vez más agresivo de Pekín plantea una gran duda. ¿Fue Alemania demasiado tolerante con China?
En Hong Kong, la política represora de China indigna a las democracias internacionales. En Xinjiang se los acusa de una intolerable persecución contra los uigures. Su ejército ha combatido en la frontera con India, dejando numerosas víctimas mortales. Las relaciones con los Estados Unidos se encuentran al borde de una nueva guerra fría. Y la gestión china de la crisis del coronavirus está siendo muy cuestionada a nivel internacional.
La idea era que el crecimiento económico condujese a la democracia, pero en China está suponiendo menos garantías jurídicas, menos libertad y una vigilancia total por parte del Estado, algo que China ve como un modelo para el mundo. Hay señales de que el gobierno está cambiando de planteamiento. Acaba de hacer público un nuevo documento que establece un tono distinto.
Se trataría de sustituir el acercamiento tan centrado en China en favor de estrechar lazos con otros países con ideas más afines de la región del Indo-Pacífico.
Ensayo general en Chile para el referéndum constitucional del 25 de octubre. El responsable del servicio electoral anima a los chilenos a ir a votar, asegurando que no será más peligroso que ir al supermercado.
Efectivamente, si cumplimos las medidas de seguridad, las personas van a poder participar, sobre todo porque se trata de un hecho histórico. Primera vez en el Día de la República, donde se nos consulta si podemos o no, si queremos o no una nueva constitución y además quién debe redactarla.
En el denominado plebiscito nacional 2020, los chilenos deberán decidir si quieren o no una nueva Carta Magna. Según las últimas encuestas, casi un 80% estaría a favor y un 10% en contra. La actual Constitución fue aprobada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet. La consulta se hará con un estricto protocolo, mascarillas, cabinas sin cortinas, pero muchos chilenos no podrán participar, los contagiados por coronavirus. Así lo ha decidido el servicio electoral pese a las críticas. El voto postal o a domicilio fueron descartados porque requerían reformas legales.
The eyes to the right, 340. The nose to the left, 263.
La controvertida ley sobre mercado interno, que otorga al gobierno de Boris Johnson el poder de anular parte del acuerdo del Brexit, ha superado su primer test parlamentario. El proyecto de ley ha sido aprobado con 340 votos a favor y 263 en contra. El primer ministro hizo valer la amplia mayoría absoluta con la que cuenta en la Cámara de los Comunes, pero no consiguió frenar el coro de voces hostiles que resuena dentro de su propio partido. El primer ministro ve cómo el rechazo a la ley con la que quiere controlar los flujos comerciales entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña crece en sus propias filas. Entre los detractores también hay 5 ex primeros ministros. El ex líder laborista Ed Miliband acusó a Johnson de traicionar a los que votaron por el acuerdo del Brexit. Este es su acuerdo, es su desastre, es su fracaso. Por primera vez en su vida es hora de asumir la responsabilidad, es hora de confesar. O no fue sincero con el país sobre el acuerdo, o no lo entendió.
La demanda sostiene que el Congreso de Perú hizo uso indebido de sus atribuciones constitucionales para declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral al presidente Martín Vizcarra. Se señala que esto afecta la capacidad del mandatario para gobernar y se le solicita al Tribunal Constitucional que, en ese sentido, declare la nulidad de todo lo actuado por el Parlamento. El presidente Vizcarra ha denunciado que sufre de una conspiración. Por eso es que su gobierno se encuentra listo para solicitar la Carta Democrática ante la Organización de los Estados Americanos.
Numerosas filas se ven estos días frente a los bancos en La Habana. El gobierno planea unificar las 2 monedas oficiales, manteniendo el peso cubano, pero eliminando el peso convertible. Esto genera incertidumbre.
En el momento que se decida o que se anuncie que va a dejar de circular ese CUC, la gente que tiene ese CUC desde hace muchos años en las manos y está circulando, va a tener la necesidad de salir. Entonces, este mismo trámite que yo quiero hacer hoy aquí, es posible que dentro de unos meses sea mucho más complicado hacerlo.
Ahora mismo es muy complicado para cualquier persona, para los negocios, manejar 3 monedas.
Vladimir Putin tacha de infundadas las acusaciones contra Moscú por el caso del opositor ruso Alexei Navalny y afirma que son inadmisibles. Así se expresó en una conversación telefónica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. También subrayó que es necesario esperar los datos de Alemania para conocer las circunstancias reales del suceso. Respondió así el presidente ruso a las afirmaciones del mandatario galo, que explicó que el análisis realizado por Francia indica que el activista ruso fue envenenado con una sustancia de la familia Novichok. A su vez, desde Alemania afirman que un laboratorio sueco también confirmó la presencia del mismo agente tóxico en el organismo de Navalny.
Empezamos hablando de la dueña de TikTok, que ya escogió a la firma que manejará sus operaciones en Estados Unidos.
Así es, Alan, muy buenas noches. Se trata de Oracle, que venció a Microsoft en la puja por las operaciones estadounidenses de la aplicación china. Esto como parte de la amenaza de Estados Unidos de que bloquearía la aplicación si a mediados de septiembre su dueña ByteDance no había vendido sus operaciones en el país. Lo que no está muy claro, Alan, es, sin embargo, si Oracle será más bien una especie de operador o de proveedor, así que habrá que esperar las autorizaciones de ambos gobiernos.
En Ecuador, la que fuera ministra de Economía y Finanzas durante el mandato de Rafael Correa, María Elsa Viteri, lo sustituirá en la candidatura a la vicepresidencia. La noticia viene después de que un tribunal ratificara la condena por corrupción contra el exmandatario, algo que le prohíbe presentarse a las elecciones. Correa aseguró que su ausencia en los comicios previstos para febrero del 2021 no impedirá a su partido arrasar en las urnas.
El presidente bielorruso Alexander Lukashenko se ha agarrado con fuerza al salvavidas en forma de crédito por valor de 1.500 millones de dólares que le ha ofrecido el presidente ruso Vladimir Putin. Lo suficiente para tener en funcionamiento el país unos meses más, a pesar de que en las calles hay mucha gente alzada en su contra. Vladimir Putin también ha respaldado el proyecto de Lukashenko de reformar la constitución bielorrusa, una idea muy criticada por la oposición en su país porque ven en ello una maniobra del líder bielorruso para no llevar a cabo una transición en el poder, que es lo que le está pidiendo mucha gente estos días en las calles. Lukashenko ha llegado a Sochi con la espera de recibir más apoyo de Moscú, pero los rusos también quieren contrapartidas, aunque de momento ha quedado sobre la mesa el viejo proyecto ruso de colocar sus bases en suelo bielorruso, una idea que Lukashenko siempre se las ha apañado para anular en el último momento, pero que ahora, con una posición más débil ante Moscú, va a tener mucho más difícil rechazar a medio plazo.
Nos volvemos a ver, amigos, en unos minutos. Los esperamos.
Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
Se extiende a través del norte del continente africano, entre el Océano Atlántico y el Mar Rojo. El término árabe Sahel o Sahal significa literalmente borde, costa, que describe la aparición de la vegetación del Sahel como una línea costera que delimita el mar de arena del Sahara. El Sahel cubre el territorio yendo de oeste a este, del norte de Senegal, el sur de Mauritania, Mali, el norte de Burkina Faso, el extremo sur de Argelia, Níger, el norte de Nigeria, la franja central del Chad y de Sudán, Eritrea y la parte norte de Etiopía. El Sahel cubre una distancia de más de 5.400 kilómetros desde el Océano Atlántico en el oeste hasta el Mar Rojo en el este, a través de un cinturón que varía entre varios cientos y miles de kilómetros de ancho, cubriendo un área estimada en unos 3 millones y poco de kilómetros. El Sahel se encuentra cubierto principalmente por tierras de pasto y sabanas, con áreas boscosas y de matorral. La hierba y el pasto se distribuyen uniformemente a través de la zona, dominada por especies de pasto anuales. El Sahel termina siendo esa franja que delimita o que separa el borde sur de ese mar de arena del cual hablábamos, el Sahara, con el norte de la sabana africana, que se extiende más al sur. Los conflictos armados, la criminalidad transnacional y los riesgos climáticos causan un enorme sufrimiento humano y han desencadenado un fuerte aumento en la cantidad de habitantes que se desplazan hacia otras regiones de África o que migran hacia Europa desde los 5 países en cuestión: Mauritania, Mali, Níger, Burkina Faso y Chad. En los últimos años, la Unión Europea ha venido mostrando su preocupación por el deterioro de la situación política, de seguridad y humanitaria en la región del Sahel. Prueba de ello es que en el 2011, la Estrategia Europea para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel, conocida como Estrategia del Sahel, se establecen ciertas políticas de apoyo e incluso de presencia militar en el área. En el 2015, los ministros de Asuntos Exteriores del Plan de Acción Regional para el Sahel, este mismo plan que se derivó de esta estrategia, reitera su interés. Hoy es quizás, potencialmente, la zona más peligrosa del mundo. Hoy es el mayor desafío para seguridad en el planeta, de aquí a los próximos 30 o 40 meses. Está con nosotros Nicolás Álvarez, licenciado en Ciencia Política del UDELAR, diploma de posgrado en Ciencia Política de la misma universidad y diploma de posgrado en Seguridad Internacional en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Actualmente, finalizando su maestría en Ciencia Política en el UDELAR, es docente de la maestría de Estrategia Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa Nacional, experto en seguridad y en terrorismo, según sus propias palabras. Nicolás, en primer lugar, esta franja contiene 5 países que se encuentran dentro de los más pobres del continente y para los que la consecuencia de su precariedad económica es una débil estructura institucional. O sea, eso es obvio. Gran parte de los habitantes de la región son víctimas de la inseguridad alimentaria, la violencia derivada de los conflictos armados, las epidemias sanitarias, lo cual vamos a hablar, y los efectos del cambio climático, que también es muy importante. Viven al borde del Sahara, en el borde sur del Sahara, están entre el Sahara y la sabana, y en los próximos años se prevé que muchas de las tierras que habitan van a dejar de ser fértiles y van a ser expulsados de esas tierras. Estas consecuencias se han acentuado en los últimos tiempos. Las condiciones de pobreza y desestabilización social han abierto el cauce a que se conduzcan actividades relacionadas con la delincuencia organizada internacional, por ejemplo, perjudicando la paz y seguridad de toda la región. O sea, el Sahel constituye una zona sumamente inestable donde la gobernanza y la seguridad resultan los principales desafíos para los estados que lo forman. Desde ahí, desde lo económico primero, para entrar desde ahí al problema de seguridad, al problema de violencia, a la multiplicidad de problemas que tienen estos países, ¿cómo ves la situación hoy?
Hola, Gustavo. Bueno, primero que nada, un gusto volver a hablar contigo de estos temas tan importantes que, bueno, que a veces son invisibilizados en, bueno, en nuestra región y principalmente en Uruguay, así que es importante y bueno, te agradezco poder acá vertir algunas palabritas. Sí, como vos bien decías, lo primero que hay que decir cuando estamos hablando de esta zona es que estamos hablando de los países más pobres y desiguales del mundo. No en vano se le dice el cinturón del hambre. Estamos hablando de crisis alimentaria, de sequías, de falta de agua, de desplazamientos, producto de las contingencias climáticas y también de la violencia, como tú bien mencionabas, y vamos a hablar a continuación. También una fecundidad descontrolada que también lleva a justamente agravar ese problema, la escasez de alimentos. Se prevé que la población del Sahel toda va a llegar a 200 millones de personas, por lo tanto va a haber ahí también ciertas cuestiones además de lo que tú decías. Y bueno, para entrar en materia, un poco de repasarte los números, los últimos números, los números más falibles que tenemos de las distintas organizaciones, tanto de Naciones Unidas como de UNICEF, que trabajan mucho en el terreno. Estamos hablando de que el Sahel Central, es decir, Burkina Faso, Mali y Níger, tienen al mes de agosto, es decir, el mes pasado, 5.5 millones de personas que están en riesgo de hambre extrema. Pero si nos vamos a toda África Occidental, hay o se prevé que va a haber más de 17 millones de personas que es la pobreza estacional, por el tema de justamente de la falta de agua y de la cuestión de los cultivos. Otras estimaciones prevén que una de cada seis, es decir, 23 millones de personas siempre están en riesgo, es decir, en el Sahel, de pasar hambre. 2.5 millones de niños, que son los que sufren desnutrición severa y aguda. Y bueno, respecto a las sequías que tú bien mencionabas, y de hecho, como bien decías, es algo que se va agravando y ya se ha venido agravando. La última década ha sido infernal. Y ahí empiezan los problemas con los ganaderos por el problema del pastoreo, los agricultores que se les dañan las cosechas. Ahí se generan incidentes también de violencia, no desde el Estado ni de los grupos terroristas que vamos a hablar, sino entre las mismas personas, por esto que es una crisis infernal. Es decir, el 80% de estas personas depende de esas actividades económicas, por lo tanto es lógico que ante una situación de sequía, de falta de agua, se generen conflictos que antaño se resolvían con mecanismos tradicionales de resolución de conflictos y hoy se llega en muchos casos a la violencia. También tenemos una situación infernal en estos últimos tiempos de desplazamientos. Hoy más o menos hay casi 2 millones de desplazados internos, 830.000 refugiados y solicitantes de asilo de otras zonas, porque África no es solo el Sahel, sino toda. También 700.000 que retornan y también necesitan asistencia. Y bueno, esto va a crecer y se sigue agravando y las consecuencias son brutales, como decíamos, en materia socioeconómica. Y sí, la crisis, y bueno, ahora con el COVID, que vamos a hablar a continuación, esto se agrava justamente porque algunas de las medidas que han tomado los gobiernos, a pesar de que no han sido efectivas, y más adelante te voy a explicar por qué en relación al terrorismo, cortar los desplazamientos de agricultores y de ganaderos que eran nómades y se iban a buscar las pasturas más lejos. Eso también ha dejado mucha gente sufriendo más hambre de la que había, pero los números son alarmantes, como te digo. Y más o menos, para no extenderme mucho, esa es la situación de la que estamos hablando.
Claro, claro. Mi segundo tema a enfocar era justamente eso, dentro de todo este panorama económico de países que ya están pobres de por sí y que además su precaria situación económica, más la precaria situación climática a futuro, hace que todo pinte negro. Están además dentro de una cronología de una pandemia mundial. ¿Cómo afectó la pandemia? Porque en realidad hay algún artículo que he leído por ahí referente a que aparentemente en África no habría una curva tan acentuada de contagios y de muertes como cabría esperarse. Y muchos especialistas no están entendiendo demasiado por qué. Tanto el País de Madrid como el New York Times en estos días han tomado algún artículo respecto a eso, y se persiste alguna duda allí. ¿Cómo es que estas poblaciones tan pobres no registran altos índices de contagio en este tipo de pandemia tan particular?
Bueno, me parece que das en el clavo en esta pregunta. Es una muy buena pregunta y que a mí realmente me ha tenido un poco ofuscado cuando leo estas notas a las que te referí, de grandes medios internacionales, replicada en muchos casos por medios nacionales, que básicamente lo que se dice es que, falta titular el ejemplo del Sahel africano en el COVID. Y en realidad se están perdiendo muchas cosas y es algo que es realmente increíble. El COVID llega a una zona, como veníamos hablando, azotada por la crisis económica, el hambre y la violencia. Lo primero que hay que decir sobre esto, o me parece a mí desde donde hay que encarar el análisis, es primero ver los factores que hacen vulnerable a esta zona la pandemia. Digo, lo hemos hablado de los distintos países, por eso me parece extraño que no se ponga el ojo en esto. Es decir, sistema de salud completamente débiles, pero hablamos de débiles, débiles de verdad. La movilidad en busca de este pastoreo que yo te decía, y agua a los sectores productivos, los desplazamientos por los conflictos, zonas urbanas que son densamente pobladas. Estamos hablando de países individualmente que tienen entre 15 y 20 millones de personas. Y también, algo que es claro y que yo pensé que era de lo primero que se iba a hablar, las dificultades para implementar, vamos a decir, las curas hasta el momento del COVID, que es el distanciamiento social y normas de higiene básica. Si estamos hablando de poblaciones que no tienen agua, imagínate el lavado de manos y toda esta cuestión. Pero vayamos un poco a los números para básicamente tener una referencia, y esos números son públicos, no es que yo los diga porque sé el tema, sino que están, simplemente buscarlo. En Níger, por ejemplo, tiene un promedio de 0,3 camas por hospital cada 1000 personas. Burkina Faso, uno de los países más azotados por la violencia y el hambre, tiene 35 hospitales y 11 camas de CTI, por llamarlo como lo llamamos acá, para una población que estamos hablando, yo te decía, de 20 millones de personas. Y además, el tema de las cifras, porque han trascendido algunas cifras de bajas de infecciones, es decir, las cifras son inciertas. Primero porque también estamos hablando, y ahora lo vamos a hablar, no solo de situaciones en las que la gente desconfía entre sí misma, grupos terroristas, sino que gobiernos que realmente de dudosas credenciales democráticas y de dudosa transparencia. Por lo tanto, eso como primer punto. Por el otro lado, a la gente que le gusta la estadística, las pruebas de COVID, que es una de las cuestiones que tanto nos enfocamos, y en Uruguay ha sido discusión desde el momento cuando hacíamos 500 o ahora hacer 3.000, las pruebas de COVID han sido totalmente limitadas. Y los muertos oficiales, que son los que se muestran y que la prensa internacional levanta, son los que mueren en hospitales. Y en realidad la mayor parte de la gente en esta zona de África, y en casi África toda, no tiene acceso a tratamientos ni hospitales. Estamos hablando de lo que te decía hoy, hay poquitos hospitales para miles y miles y miles de personas. Por lo tanto, estamos hablando de muertos oficiales, los que mueren en hospitales. Tenemos muertos extrajudiciales, todo. Yo no puedo creer que sean los números que son. Y también el tema de las pruebas. Por ejemplo, yo miraba los números en las organizaciones que se dedican básicamente a profundizar en este tema de África. Y por ejemplo, en Mali, por decirte uno de los países, se habían hecho 4.000 pruebas en un mes. Y estamos hablando de 20 millones de habitantes. Estamos hablando que Mali logra testear lo que Uruguay hace en 2 días en un mes para una población casi 10 veces superior. Otro de los puntos que realmente yo creo que son de interés y tampoco se ha, en esta mirada muy por arriba que se ha hecho, no se ha dado importancia, es a la trazabilidad de la infección. En África realmente no saben ni cómo entró, ni de dónde vino, ni los contactos, ni todo esto que vemos está controlado porque podemos controlar los distintos focos. Por lo tanto, es algo, lo único cierto, sí, es que si estamos hablando, como decíamos hoy, de entre 150.000 personas, de 150 millones de habitantes en toda esa zona, cuando un poquito más de la mitad, el 60%, algo así, está por debajo de los 25 años, es decir, la esperanza de vida en esa zona también es bajísima. Claro, lo único esperanzador es que a los más jóvenes, como se ha demostrado, y es una de las pocas cosas que se sabe a nivel de la medicina, claramente eso puede ser una explicación, pero como te decía, puede haber muchísimas más. No se puede hablar contundentemente de esto, principalmente hay que justamente dudar. Porque incluso se vio con otras pandemias que han afectado a África y no a nuestra zona. Es decir, con el ébola, después se demostró, se terminó demostrando. Y el ébola, que de hecho, estamos hablando en algunos países africanos, todavía no se ha superado. Por lo tanto, agregale esto y te darás cuenta que es muy difícil decir que estamos ante un caso de éxito. Es decir, cuando el ébola en África Occidental en 2013 o 2014, si mal no recuerdo, se murieron más personas a causa de la interrupción de los servicios sociales y la crisis económica que derivó por ciertas medidas que del propio virus. Es decir, no obstante a todo este drama, el virus, el COVID, claramente no representa la principal amenaza para la vida, porque hay gente que se muere de hambre, de sed, enfermedades como, no sé, tuberculosis, malaria, rubiola, tétano, fiebre amarilla y el ébola, que como te decía hoy, no sé, en la República Democrática del Congo todavía hay casos. Es decir, estamos hablando de una situación realmente dramática. Y también el tema de las medidas, que sí, es cierto que se han tomado medidas, como te decía hoy, que muchas de ellas han repercutido a nivel económico en poblaciones azotadas por crisis económica. También hay un factor que es importante decir y que por lo general siempre se pasa por alto, y yo te lo decía hoy, es que hay un factor de desconfianza muy grande en los gobiernos y en las medidas. Y también las medidas que se han tomado en algunos casos, y que creo que es bastante evidente, también ha sido para callar ciertas revueltas de oposiciones pacíficas. No estoy hablando acá de grupos terroristas, porque también estamos hablando de gobiernos que realmente dejan mucho que desear. Yo creo que el análisis debería ir por ahí y deberíamos verlo en un enfoque mucho más sistémico a los 4 o 5 números que aparecieron por allí, vaya a saber de dónde, y se titularon en los medios. Pero esto es una opinión personal y una crítica que yo asumo argumentando todo lo que te dije antes, ¿no?
No, Nico, por favor, la idea es que tú, sí, que tú des tu opinión y así sea disruptiva, queremos que nos haga tocar tierra. Llegamos ahora a otros temas que también están marcados un poco por los titulares. Son dos temas, básicamente. Esta zona es una zona muy difícil también desde el punto de vista de los enfrentamientos entre estados, problemas cerca del Chad, del lago Chad, problemas en Mali, una fragilidad institucional que ha llevado a algunos golpes de Estado, como el de Malí en 2012, todo el problema de Burkina Faso, con su presidente en el 2014, tras 27 años en el poder. Y además, esto, además del deterioro de la región, genera lo que se ha llamado un triángulo de inseguridad, centrado en 3 focos terroristas. Estamos empezando a utilizar la palabra terrorismo. Uno septentrional en el norte, en Libia, donde opera el llamado Estado Islámico. Otro meridional, cerca de la cuenca del lago Chad, donde está Boko Haram. Y un tercer foco central en Mali, donde hay organizaciones armadas con vínculos a Al-Qaeda en el Magreb islámico, que aprovechan, obviamente, rivalidades étnicas y tribales de ese país. Entonces, el terrorismo está generando aquí un caldo de cultivo de violencia. Y esto, esta película la hemos visto, o estoy mal yo. Estoy pensando en el Cuerno de África, y antes de eso en Oriente Medio, y antes de eso en el norte del Golfo, y antes de eso en Afganistán, y antes de eso en Irak, y Arabia Saudita, pues estoy yendo hasta Osama Bin Laden, y podría seguir. ¿Tú no ves que aquí, más que está sucediendo algo, se está además cocinando algo, o estoy yo prendiendo demasiadas luces rojas? ¿Cómo ves el tema violencia atado de esos dos o tres vocablos que son los que nos prenden las luces, que son el terrorismo, los conflictos y estallido social?
Sí, yo no tengo duda, y es más, te diría que soy hasta más pesimista y me animaría a decir que esto recién empieza. Y yo creo, y ahora te voy a explicar por qué, que esto puede llegar a ser incluso peor que en Oriente Medio. Esto es algo que va a dar que hablar, ya está dando que hablar, independientemente de que a nosotros cierta información no nos llega por cómo funciona, bueno, nuestra agenda informativa, yo no soy quién para juzgar eso, digo, pero son temas muy importantes. Incluso estamos viviendo este primer semestre de 2020, uno de los semestres más violentos en materia de terrorismo. Y a futuro, ¿no? Por eso yo soy pesimista, porque digo, si hay algo que ha destacado al terrorismo, principalmente a esta última ola de terrorismo yihadista, es justamente la capacidad de transformarse, mutar, adaptarse a distintos contextos. Lo hablamos en el programa anterior que yo estuve contigo hablando de terrorismo en general. Desde que se inició estos movimientos yihadistas en los 70, ha habido mutaciones, y algo que lejos de desaparecer se ha ido adaptando a todas las circunstancias, incluso al uso de internet para reclutamiento, etcétera, etcétera, cosas que ya sabemos. Pero yendo a esta región, bueno, la llegada de la pandemia también ofreció una oportunidad de caos absoluto, que de hecho ya había un caos absoluto, pero lo de la pandemia, las medidas, y principalmente que los gobiernos, y principalmente ahí el G5 que mencionamos hoy al comienzo, y la comunidad internacional, principalmente, bueno, la ONU, España y Francia, que tienen intereses allí, se han enfocado en el COVID, y esto ha quedado en un segundo plano y ha generado incluso más problemas de los que había. Y básicamente hablar de terrorismo, y más concretamente de grupos terroristas en el Sahel, es una cuestión compleja. No solo por el gran número de grupos, bandas, organizaciones, movimientos regionales, grupos armados de autodefensa, comunidades étnicas que también están armadas. Es decir, hay un combo brutal, no solo por este combo brutal, que nombrar de todos los grupos, grupúsculos que más o menos circulan allí, perderíamos mucho tiempo, incluso algunos surgen, después se unen con otro, y uno los busca y le hace un rastreo y dice, ¿en qué coalición está? Tenemos que enfocarnos principalmente en algo que vos bien decías, ¿eh? Es decir, acá en esta zona, en el Sahel, que yo digo que puede llegar a ser más dramático de lo que pasó en Siria e Irak, tenemos, por un lado, al mal llamado Estado Islámico, es decir, el Estado Islámico del Gran Sahara, como se llama la coalición o los grupos que son satélites del Estado Islámico. Tenemos por el otro lado, vamos a decir, la incisión de Al-Qaeda, que es el Frente de Apoyo al Islam y Musulmanes, y tenemos a este grupo completamente sanguinario y brutal como es Boko Haram, que es básicamente, Boko Haram es el producto de que está Boko Haram, también para los otros grupos internacionales es fácil llegar. Es decir, Boko Haram no es algo nuevo, y la violencia terrorista en África no es algo nuevo. Es decir, Boko Haram, que significa algo así como la educación occidental es un pecado, nace justamente en el año 2002 en una disputa, como podrás advertir, por la adopción de la educación occidental. Recién en 2009, cuando ellos le plantean directamente la guerra en distintos estados a Nigeria y hubo más de 1.000 muertes, después un secuestro famoso entre 2009 y 2011, se radicalizan, es impresionante. Y bueno, y después viene esta, vamos a decir, yo qué sé, principalmente desde el 2011 con la caída de Gaddafi, ¿no? Libia está ahí arriba, estoy hablando del mapa, por eso ahí, digo, ahí arriba. Es decir, que derivó la vuelta al Sahel bueno, gente entrenada, armada, en distintas células yihadistas. Y también hay una cuestión en este sentido, que son grupos que se están disputando, hay una violencia tremenda, disputándose el territorio, es decir, quién va a ser el líder del califato que pretenden instalar. Y también hay alianzas, y ese es el punto del que menos se habla y el que a mí más me preocupa, porque más allá de las diferencias, en fin, Boko Haram ha demostrado que, por ejemplo, primero su vinculación con Al Qaeda desde el comienzo, y también juró lealtad al califato, que fue en 2014. Digo, es una cuestión preocupante de que esto realmente pudiera haber en algún momento, o yo presumo, una alianza entre estos grupos que operan ahí, para realmente tomar verdaderamente el control en una zona que ahora, si querés, podemos hablar justamente de lo, bueno, de lo, de la, de las cuestiones estructurales y también coyunturales de por qué es tan fácil y por qué yo creo que puede llegar a ser peor de lo que ha sido en Siria, Irak, y digo ha sido, pero no, porque todavía sigue siendo, aunque no nos enteremos, digo, yo creo que puede ser, llegar a ser peor. Ahora te hablo un poquito, pero antes, en lo que me quiero detener, sí, que es de lo que hablaba al comienzo, es un poquito en los números de este último año, es decir, de junio a junio, y hay un informe muy interesante del Centro Africano de Estudios Estratégicos, que hace básicamente uno de los recuentos más serios de ataques terroristas, y yo creo que las bases de datos que tiene, hace un informe mensual. Por lo tanto, lo recomiendo para estar al tanto. Y los datos, más allá de las dificultades que se pueden tener, son datos que bueno, son citados y son bastante importantes. Es decir, de junio de 2019 a junio de 2020, por eso yo te digo que estamos en el semestre, además del COVID y todo, el semestre más terrorífico en África con el terrorismo, ha habido algo así de 4.000 actos terroristas. Más de 12.500 muertos entre civiles y combatientes, es decir, este dato no incluye a los terroristas. Eso ha implicado básicamente en este periodo de junio a junio, es decir, 2019, el último semestre de 2019 y el primero del 20, implica un aumento ni más ni menos que del 30% de los actos terroristas, un 26% más de muertes por terroristas y también algo que da cuenta de la transición de estos grupos hacia a otra fase del poder, es el aumento de casi un 47% de ataques de grupos terroristas contra civiles. Es decir, Boko Haram siempre desde el inicio de 2002, siempre se caracterizó por atacar civiles y no solo, bueno, a los soldados de la coalición internacional o de los países mismos, o de la coalición del G5, sino que justamente atentaba contra civiles. Ahora todos están atentando contra civiles y es justamente este es otro dato que es preocupante, o al menos yo considero, me puedo equivocar y ojalá me equivocara en estos asuntos, pero creo que es un tema importante. No sé si te parece hablar un poco también de las causas de expansión, es decir, para entender algo que tú hablabas al comienzo, cuando me hacías la pregunta, es decir, entender por qué puede llegar a ser preocupante esta situación y por qué, incluso a diferencia de Siria, Irak, que más allá de que tienen todos problemas bastante parecidos, no son iguales a estos.
Volvemos en unos instantes con ustedes.
Desde el Paralelo 35, La Hora Global.
Seguimos, amigos, seguimos con Nico Álvarez analizando esta potencial y peligrosa situación en que se encuentra el Sahel africano. Sí, yo pensaba finalizar en la charla esta nuestra, te confieso, con una aspiración prospectiva, es decir, ver qué puede pasar en el futuro, cómo se puede reaccionar a este tipo de cosas, pensando en una sociedad internacional proactiva, pacifista, y que de alguna manera pueda atemperar los ánimos acá. Pero obviamente no es el panorama que nos está pintando. Entonces se me ocurren dos preguntas que son los dos extremos de esta novela, es decir, las causas de esto, por supuesto, ¿de dónde viene esto? Y la pregunta final va a ser un poco hacia futuro, pero quedémonos primero en esto. ¿Se ha concentrado allí por puro capricho toda esta ensalada ideológica que termina engendrando una nueva yihad?
Bueno, qué despedida trágica la mía, pero sí, efectivamente es lo que pienso. Y realmente tengo con qué sostenerlo, más allá de todo lo que te he dicho, que creo que ha sido bastante claro, están dadas todas las condiciones, incluso por esto que hablábamos anteriormente, son mejores, increíblemente, y por desgracia, son mejores las condiciones que hay en este territorio, por todo lo que veníamos diciendo, que lo que aún hay en Siria e Irak, porque digo, para mí no desapareció, independientemente de triunfos importantes de los estados de allí y de la comunidad internacional, yo creo que eso está lejos de desaparecer por una cuestión muy elemental que también sucede aquí, que es decir, en primer lugar, digo, como para verter soluciones, porque la solución militar, que es lo que se ha dado y lo que pasa a la comunidad internacional, independientemente de todas las ayudas y hablando del Sahel que ha habido y que las mencionamos, es decir, la comunidad internacional está ayudando no solo militarmente, pero la respuesta es clara y ha sido únicamente militar. En primer lugar, hay que comprometer también a los estados de los que estamos hablando, y eso también es difícil. Yo he repetido varias veces que estamos hablando de estados fallidos, de dudosas repúblicas semipresidencialistas, como son casi todas ellas, principalmente las del G5. Y es decir, si esta gente, estos gobiernos siguen utilizando la violencia también para otros fines, de perpetuarse en el poder, reprimir a la oposición, también esto genera cierta cuestión de adherencia para esos grupos, como también sucede en Irak y Siria, independiente que hay otros intereses allí en Irak y Siria, que también hacen más efectiva la respuesta militar. Acá estamos hablando que también, digo, es Francia y España, principalmente Europa, apoyando esto, que también no son países con una capacidad como tienen Estados Unidos, Rusia, China, por ejemplo, otros intereses que no hay acá. Más allá de eso, yo creo que también el tema de la ayuda humanitaria, que muchas ONG, en fin, gente comprometida que está allí, dice, esto no es suficiente, y de hecho nunca es suficiente. Por lo tanto, el tema de África, si no se ha podido solucionar la parte humanitaria, es decir, previamente a todo este estallido del terrorismo, es muy difícil realmente solucionarlo ahora, y en combinación con la estrategia militar, es decir, combinar todo lo que no se ha hecho con los desafíos nuevos y generar allí una respuesta positiva o buena. Yo creo que, en fin, yo no tengo tampoco la solución ni pretendo tenerla, pero yo creo que es muy difícil y tampoco me animaría a decir. Yo creo que hay que justamente comprometer a esos estados, tener alternativas también a la estrategia militar, que no digo que no tenga que estar, sino que tiene que haber más ayuda humanitaria y otras condiciones para que eso se dé. También una solución a los desplazados, que también la guerra entre el terrorismo y los estados y la comunidad internacional también producen más desplazados de los que ya había. Es decir, como pasó también en Siria e Irak. Y si nos remontamos allí, tampoco ha habido una solución para los refugiados. Es decir, yo dudo, dadas todas estas condiciones que hay en esta región, problemas que tienen historias desde su descolonización hasta hoy, dudo que se pueda dar una respuesta rápida combinando los dilemas del pasado y los desafíos del futuro. Yo creo que es muy difícil y bueno, espero como siempre equivocarme. Y bueno, la dejamos por acá entonces. Muchísimas gracias, Gustavo, y bueno, un gusto y un placer como siempre.
No, mis gracias a ti, Nico. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en La Hora Global, haber analizado esto con alguien que se preocupa del tema y por lo tanto se ha informado del mismo. Y por supuesto quedamos expectantes, quedamos además pendientes de volver a invitarte para tratar otros temas de nuestro interés, en los cuales tú tienes capacidad probada, ¿no? Todos los temas de seguridad, terrorismo a nivel mundial, son temas que tenemos que tratar acá en La Hora Global desde un enfoque como el que siempre pretendemos, es decir, yendo al fondo de la cuestión y manteniendo una equidistancia que no permita que nos involucremos en una batalla ideológica. Un gran abrazo y te volvemos a ver. Este fin de semana fue elegido el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Seguramente La Hora Global va a tener para ustedes, y ya lo podemos confirmar, múltiples visiones sobre esta circunstancia, pues es la primera vez que un presidente no latinoamericano, en este caso norteamericano, es confirmado como presidente de esta entidad multinacional. Ahora, las palabras de Leo Harari respecto a este evento, a cuenta de nuevos análisis y seguramente nuevos debates.
Más que una vergüenza. El Banco Interamericano de Desarrollo tendrá un presidente norteamericano. Pero no cualquier norteamericano, sino uno de origen cubano, de Miami, extremista en sus posiciones políticas, arrogante, intervencionista y agresivo contra cualquier asomo progresista. Un trumpiano cuyo objetivo inmediato es conseguir votos latinos en Florida, un estado importante para las elecciones del 3 de noviembre, donde los resultados se juegan por un estrecho margen. Ese es Trump a corto plazo, adulando a los latinos de Miami. A mediano plazo, se trata de controlar aún más la ya bien controlada institución para dirigir los recursos financieros a los objetivos del capital norteamericano en una estrategia de guerra contra China. Estados Unidos necesita tener un tipo así al frente de una de las primeras fuentes de financiamiento público en nuestra región. Cualquier otro presidente tendría que contemplar los intereses latinoamericanos, ya que China es uno de los primeros, cuando no el primer socio comercial nuestro, y no nos conviene tener una política de enfrentamiento frontal. Viene para alinear al banco con una estrategia belicosa y nosotros pagaremos el precio. Algunos de nuestros gobiernos se arrodillaron sin tardar, sin pensarlo dos veces. Se levantaron voces de muchas partes, expresidentes de todos los colores, economistas, políticos, pero el ruido más grande es el del silencio ensordecedor de la cobardía política. Por temor de decirle no a Trump, por obediencia, por ceguera política, por defender intereses que no son los de nuestros países, dan pie a la transformación de una herramienta de desarrollo en un mecanismo para ponernos más condiciones para asfixiarnos en momentos en que más necesitamos recursos para reconstruir las economías afectadas por la pandemia. Se olvidan qué es el BID para la región. Su lema ha sido por décadas más que un banco. Su estructura, de tipo cooperativo y solidario, aún con el poder de veto norteamericano, ha abierto espacios al financiamiento de obras de gran impacto social, como el agua potable, la educación superior, la salud, que no tenían fuentes de financiamiento público internacional. El BID fue líder en préstamos a sectores sociales que luego, tímidamente, fueron adoptados también por el Banco Mundial. Durante 17 años, el BID tuvo un presidente uruguayo que medió en conflictos de todo tipo, corrió a solucionar crisis, pasó interminables horas de negociación para hacer menos dolorosas las situaciones que enfrentamos. El BID, bajo su presidencia, fue una mesa discreta y eficaz de negociaciones que ayudaron a estabilizar las frágiles democracias de los años 90, no pocas veces pulseando contra fuerzas intervencionistas. No se trataba de izquierda contra derecha, sino de democracia contra prepotencia. Fui testigo presencial algunas cuantas veces. ¿Alguien consultó a Iglesias? Quizá los europeos, socios menores del banco, que hicieron prudentes intentos para evitar el copamiento. Uruguay, que gusta ser figura de primero de la clase, pierde muchas plumas. Ya apoyó como secretario general de la OEA a alguien que se presentó como un latinoamericano progresista y resultó actuar como un empleado del Departamento de Estado. Ahora Uruguay, sin chistar, de manera insensata, se pliega a una medida que nos costará caro. ¿Nos van a dar a cambio caramelos, palmaditas en la espalda, visitas oficiales virtuales y un desprecio imperial? Como bien dijo Tomás Molina, la dignidad no se pierde por perder una batalla, se pierde por no darla.
Hasta aquí hemos estado con ustedes, desentrañando este nuevo desorden mundial, aquí en La Hora Global, en la tarde de Radio Mundo. Nos vemos el jueves. Hasta siempre.